Dermotec, un podcast de dermatología hecho por dermatólogas.
Bienvenidos de nuevo al podcast de Dermotec. Hoy estamos Sara Gómez y yo, la doctora Sofía de Asís. Buenas. Y creo que... ¿Qué tal, Sara? Hola a todos. Yo creo que hoy tratamos un tema que teníamos muchas ganas, lo habíamos estado hablando mucho entre nosotras. Nos parece muy interesante y creo que, o sea, creemos que como dermatólogas y ya que tenemos presencia en redes, teníamos que compartirlo. Y es que vamos a hablar un poco de las expectativas a la hora del cuidado de la piel. No solo esto, sino cómo la presión social, las redes sociales marcan un poco, están marcando un antes y un después y están llevando yo creo que el cuidado de la piel a un extremo que a veces no es bueno, por lo menos para la autoestima. Y porque la gente a veces viene, ¿no?, a la consulta con unos objetivos que yo creo que están fuera de la realidad y son totalmente inalcanzables, y creo que esto es algo que se tiene que hablar.
Sí, hay que tocarlo porque... Sí que es un reflejo de la salud mental, ¿no? De un poco de la calidad.
Exacto, o sea, sí. La belleza sí que es cierto que, bueno, es una cosa que ha preocupado a la humanidad desde sus orígenes. Muchísimas investigaciones han demostrado que la percepción del atractivo es innato al ser humano. Es decir, tenemos como una capacidad heredada de distinguir lo bello de lo no bello, más allá de que pensemos que es algo objetivo o subjetivo. Y esto se ha demostrado porque en algunos bebés de unas edades, eran pequeños, de 3 a 6 meses, eran capaces de distinguir entre caras atractivas y no atractivas. Ahí ya, como decimos, puede ser algo un poco subjetivo lo que es perfecto o bello para alguien. Pero bueno, en caras que a lo mejor pues tenían alguna patología o asimetrías importantes, no lo sé cómo... Pero bueno, que ya desde bebés tenemos esta capacidad innata. Y son muchas las características físicas, como la simetría, la homogeneidad en el tono, la textura de la piel, que podrían explicar esta capacidad innata, ¿no? Pues eso sí que serían como unos rasgos de atractivo estándares para todo el mundo, podríamos decir, ¿no?
Exacto.
Pero bueno, vamos a hablar sobre la belleza, Sara.
Hay un chico que se dedica a... que está en redes sociales, está en Instagram, parece que se llama Jordi Irreche, que lo que hace es analizar un poco el lenguaje no verbal de la gente. Es muy curioso, es muy divertido algunas cosas que pone. Y justo hizo un... ya te lo mandaré. Hizo justamente un post hace un año, de imágenes de películas donde enseñaba cómo las personas con la piel con imperfecciones se relacionaban.
Lo
has visto? Yo creo que os lo mandé.
Con los malos.
Con los malos. Exacto.
Sí, sí,
y
sí,
salían
sí.
Muchos personajes famosos.
Alopecia, cicatrices, verrugas. Sí, sí, que me acuerdo de algo de esto.
Es una reflexión que igual no nos hemos dado cuenta porque desde pequeñas ya lo hemos ido asimilando y nuestra mente relaciona estas caras o estas pieles feas, como si dijésemos, o que no están del todo sanas, con el malo de la película. Está muy divertido este vídeo. Lo podemos compartir, yo creo. Bueno, vamos a empezar a hablar de la belleza. Vamos a describir qué es la belleza y vamos a intentar no ser súper teóricas, porque al final, cuando nos metemos a mirar estos temas, todo es un tostón impresionante, ¿no? Pues al final hay una serie de características que la sociedad considera que corresponden con algo convencional, con la belleza, ¿no? Con algo que es hermoso o atractivo o bello, ¿no? Y esto se le llama canon de belleza. Y esto ha ido variando en función de la época y de la cultura. Y entonces existe la Venus, a ver si lo digo bien, Venus Willendorf, ¿no? Que es una Venus paleolítica, que es muy famosa, es esa estatuilla femenina que está hecha de hueso, marfil, piedra, y que corresponde al paleolítico superior, que es una etapa de la edad de piedra. Y esta escultura lo que busca es resaltar los atributos del género femenino, específicamente aquellos que dan vida, ¿no? Debido a los detalles que enfatizan, pues, temas como la fertilidad, ¿no? Las mamas grandes, esas caderas anchas. Claro, estamos hablando de la época paleolítica, no tiene nada que ver con lo que hoy tenemos como cánones de belleza. Fíjate que es casi lo contrario. Luego, más adelante, en el Antiguo Egipto, que hemos hablado también de estos temas en otro podcast que escucharéis próximamente, en esta época pues empezaba a hablar de las proporciones y se establecieron pues las medidas armónicas y las medidas proporcionadas, ¿no? Y se ligaban un poco al concepto de belleza en aquella época. Y el cuerpo humano en aquel momento se medía por medio de un puño de un individuo. Era como la unidad de medida, ¿no? Y decían que la estatura perfecta, fíjate tú, estatura perfecta, me muero en la risa, perdón. Eran 18 puños. No, yo estoy fatal, o sea, no.
Lo voy a mirar, ¿eh? Sí, porque el puño debe ser proporcional a la estatura de esa persona, quiero decir, ¿no?
¿Y de qué puño estamos?
Sí que cumplimos nosotras la proporción de nuestro puño. Lo voy a mirar.
En fin, sí, míralo cuando puedas, por Dios. No podré dormir.
Cuando me sobre tiempo, un día de...
Sí, exacto. Pues nada, entonces, lo que sí sabemos que el ideal de belleza de Antiguo Egipto realmente no era tan lejano al estereotipo de belleza que tenemos actualmente. Y según su canon ideal, la mujer debería ser delgada, con caderas algo anchas y pechos pequeños. No es tan diferente, ¿no? No estamos mucho más lejos de aquella Venus.
Sí, realmente eran culturas, yo creo que también estaban muy enfocadas a mantener su cuerpo lo más perfecto posible con el paso del tiempo, que realmente es algo que es a lo que se espera de un cuerpo hoy en día, ¿no? Que intentemos mantenerlos lo mejor posible, pese a la edad y pese a todo.
Sí, deberíamos enfocarnos más en salud, yo creo que en... Pero bueno, da igual, otro debate. Y luego ya pasamos a la antigua Grecia, ¿no? Y ahí lo que sí que vemos es cómo el concepto de belleza se relacionaba con las matemáticas, específicamente con las formas geométricas, ¿no? Y ahí se empezó a hablar mucho de las simetrías. Recordad que todos somos asimétricos, todos tenemos la cara asimétrica, el cuerpo asimétrico, aunque no lo parezca, todo el mundo. Pues bueno, en aquella época se entendía el cuerpo humano como un ideal de belleza dentro del cual todos los aspectos que lo constituyen pues tenían que guardar una cierta proporción armónica entre ella. Es decir, el que no era simétrico en teoría no estaba ahí, no cumplía estos requisitos, ¿no? Y nada, en aquel momento, en vez de 18 puños, de lo que se hablaba era de la cabeza, y se decía, que esto es el canon de Policleto, ¿no? Se decía que el cuerpo debía medir 7 veces nuestra cabeza. En un adulto, ¿eh? Porque en los niños es otra historia. Y ya si nos centramos en la actualidad, pues los cánones de belleza realmente han ido cambiando. Siglo XX, otra historia, todo lo que os hemos contado. Luego tema artistas de Hollywood, ¿no? Que también yo creo que fue ahí un cambio también importante, ¿no? Figuras al principio más tipo Marilyn Monroe, luego ya modelos de pasarela con piernas muy altas, personas muy delgadas, muy extremadamente delgadas. Bueno, como veis, en la mayoría de casos nos estamos situando en los espectros, ¿no? Del cuerpo femenino, un poco...
Sí, cada vez más lejos de lo que es la realidad.
Sí, no corresponde un poco como ni a lo que debería ser, pero bueno, es la cultura.
Cada vez más lejos de lo que es un cuerpo humano femenino normal, que hay muchas variedades.
Y sano.
Pero...
Y sano.
Y bueno, como decimos, ¿no? Cada vez es como para la población femenina más inalcanzable llegar a estos ideales que se proponen como el objetivo, ¿vale? Y dentro de la dermatología, que es nuestro campo, la piel no se está escapando a este concepto de belleza. También ha sufrido cambios a lo largo de la historia, el concepto de piel bonita o lo que queríamos en una piel. Hace muchos años una piel bonita era una piel muy blanca porque se asociaba a una clase social alta, que no trabajaba en el campo, que no estaba expuesta al sol, etcétera.
Y se pintaban con polvos de arroz.
Y sí, todos blanquitos.
Polvos blancos, ¿eh?
Luego ha pasado lo contrario. Estuvo de moda el bronceado, que sigue.
Coco Chanel.
Pero bueno, exacto, estar morenos. ¿Por qué? Pues también se pasó a que la clase social alta, digamos, pues tenía posibilidad de veranear, de estar de vacaciones, no sé, como que se pasó a todo lo contrario, a estar súper bronceados. Y esta moda realmente a nivel dermatológico bastante más dañina que la anterior de estar blanquitos, buah. Pero bueno. Y no solo eso, sino que en diferentes culturas y en diferentes partes del mundo, pues también se ha intentado pues embellecer la piel con ornamentos, accesorios, desde los dilatadores de los lóbulos a los labios, a las pinturas, etcétera. Entonces, bueno, conceptos de belleza hay muchos, igual que hay muchas sociedades en este mundo. Y bueno, pasamos ya a la pregunta, una de los temas de los que queríamos hablar, que es por qué tenemos estas expectativas tan altas y buscamos la perfección, ¿no? La perfección. Básicamente creemos que es porque estamos continuamente expuestos a unas imágenes que no son reales, que no son auténticas. Entonces, nosotras no criticamos las ganas de ser mejores, porque más allá de que el ser humano busque la perfección en términos más filosóficos, porque como especie creo que es normal que pretendamos mejorar y digamos, pues evolucionar, crecer, avanzar, y no solo en cuanto a la belleza, por supuesto, sino que gracias a la innovación y a estas ganas de ser mejores, se han hecho grandes inventos como la rueda, podemos, no sé, volar en un avión, tenemos antibióticos y un montón de cosas. Pero el problema yo creo que en este momento radica en esta búsqueda de la perfección en un sentido muy, muy estricto y en aspectos como la belleza o la estética, donde la perfección creemos que es algo subjetivo, por lo menos a mi entender, y segundo, que no todos podemos ser iguales, igual de perfectos. Si hubiera una perfección realmente alcanzable, no todos vamos a poder llegar a esa perfección, ¿no? Porque cada uno tiene una genética, unas medidas, no sé,
es que realmente si lo piensas
una misma piel. Es absurdo, ¿no? Pero bueno, es a lo que estamos continuamente expuestos y al final los medios y las redes sociales llevan años empeorando, yo creo que este problema.
Sí, sí, y es que piensa que por un lado tenemos todo el tema de la edición de Photoshop, o sea, acuérdate, cuando éramos pequeñas, bueno, no, todavía se hace, esto se hace, claro, todavía, hombre. Confirmado por alguien que trabaja en esto, se editan las imágenes que se publican, entonces, ¿qué expectativas tienes que tener si tú tienes pues una piel con imperfecciones, no tienes un cuerpo 10 y estás viendo que otras personas que se nos pintan como si fuese la referencia, están estupendas, que la realidad no es esa, pero yo me lo creo porque es que mis ojos lo están viendo, ¿no?
Claro.
Y luego ya tenemos todo el tema de los filtros. Acuérdate cuando empezaron los filtros de Instagram, de Snapchat y tal, que hubo ahí como una oleada de pacientes que pedían, sobre todo jóvenes, que nos pedían mejorar la calidad de su piel para tener piel de filtro. ¡Ostras tú!
Muy complicado.
¿Dónde hemos llegado? Y esto sigue, ¿no? Porque esto... Sí. Y el problema es que la exposición cada vez es a edades más tempranas en que la forma de autorregularse... Bueno, esto es un debate gigante, ¿no? Sobre todo para los que tenemos hijos, madre mía. Sí. Pero que es muy complicado esto sí. Bueno, es muy... Son, ¿no? Estos filtros que te dan este acabado de piel perfecta que parece que te hayas maquillado. Entonces, estás tan expuesto a este tipo de imágenes donde la piel es perfecta que estás constantemente insatisfecho porque incluso aunque busques mejoría, nunca
vas
a llegar
eso.
A verte del todo bien, porque es que es imposible.
Salvo que por genética tengas una piel muy, muy, muy buena y no hayas tenido ninguna patología y la hayas
cuidado. Sí, Sofi, pero es que...
Excepcionalmente.
Pero es que en algún momento... No, es que no, es que vas a envejecer, o sea, te van a aparecer las arrugas, vas a ver la flacidez.
Ah, bueno, claro.
O sea, van a salir manchas.
Más allá del paso del tiempo. Sí, y con esto nosotras no queremos decir que no haya que cuidarse, porque al final cada uno que haga lo que quiera, ¿no? Pero bueno... entendemos como que cuidarnos para sentirnos bien, etcétera, ok, y realmente para empezar a cuidarla o para cuidarla deberíamos empezar a cuidarla desde súper pequeños, o sea, desde el nacimiento, con lo que decimos siempre que es cuidado con el sol. A partir de ahí es cuando empezamos realmente a cuidar nuestra piel, pero lo que queremos como dejar muy claro es que hay que cuidarla teniendo unas metas que sean alcanzables, o sea, algo asequible y que esté adaptado a la piel de cada uno, ¿no? Es como, cuídate, pero con unos objetivos realistas, ¿verdad? Es
que no sé, ahora que dices
más
eso,
sano.
Sí, sí, no, y es lo más lógico, pero desde nuestro punto de vista, a mí a veces me sorprende, o sea, que porque es así, ¿no? Pero que muchas veces cuando la gente tiene bebés se preocupa mucho más porque qué crema hidratante le voy a poner, pero no te preguntan tanto por el sol. O sea, o igual te preguntan qué crema del sol le compro. Vale, vamos a comprar una gorra, vamos a comprar la típica camiseta esta, como la típica del Decathlon de...
Con protección.
¿No? Con protección, con la UPF. O sea, esto es algo indispensable. Pero bueno, claro, ahí, por ejemplo, imaginaros, ¿no? Un paciente que tiene la piel muy grasa, que esto para nosotros es realmente la disfunción sebácea, ¿no? Poro súper dilatado, además que con acné. Pues al final esta persona... es muy difícil que tenga la piel realmente lisa, con el poro cerrado. ¿Por qué? Porque es que genéticamente no es posible, no va a ser posible. Entonces, ¿vamos a poder mejorarla? Tenemos opciones, por supuesto, y tanto, tenemos muchas opciones. Pero es posible que esa persona acabe muy frustrada porque no va a conseguir la piel de su amiga, pero es que sobre todo no va a conseguir la piel de las influencers que ve en redes sociales.
Sí, ahí, y van a acabar frustrados en su día a día. O sea, hay gente que yo entiendo que un acné, una rosácea, bueno, y muchísimas otras enfermedades de la piel al final repercutan en la autoestima de un paciente y a veces vienen súper jodidos a la consulta.
Sí, total.
Pero
sí,
una cosa es tener una patología y entender que tienes una enfermedad de la piel y, bueno, vamos a tratarla. Y otra cosa es la obsesión, ¿no? Por ciertas cosas que, bueno, pues tu piel no es perfecta y ya está. Y que también hay que asumirlo un poco ahí, ¿no? Como cuidémonos, busquemos la salud de nuestro cuerpo, de nuestra piel, pero objetivos alcanzables. Y aquí también insistimos en lo de objetivos alcanzables porque, claro, quien te asesore sobre el cuidado de tu piel o la fuente de información en la que tú vayas a basar tus expectativas, etcétera, tanto si es un medio escrito como una red social, etcétera, o una clínica, tienen responsabilidad sobre tus expectativas, ¿no? Sobre cómo tú te vayas a sentir también a corto, medio o largo plazo. Porque si te hacen pensar que vas a tener una piel estupenda, perfecta, con una sesión de láser o con 25, da igual, te están engañando un poco y te están creando unas expectativas que no son realistas tampoco.
Totalmente. Yo creo que hasta cierto punto, ¿no? El entorno o a veces es un centro específico donde puedas acudir o lo que te vayan ofreciendo en un panfleto de estos publicitarios, ¿no? Al final sí que van a ser un poco responsables de las metas que tú te fijes, ¿no? Si vas a, pues eso, algún centro, sea médico, no sea médico, da igual. Y te dicen, si te haces tal tratamiento, vas a tener una piel perfecta. A ver, es que te vas a frustrar porque es que lo que buscas es muy difícil que lo consigas.
Sí, ¿no? Sí. Yo, por ejemplo, que vamos a ser francos, o sea, me he pasado muchísimo con el sol a lo largo de mi vida, estoy requemada,
por eso te
tengo el asma, por eso me trato y me cuido. Pero bueno, es que me he pasado con el sol y pensaba que era más morena y se ve que me estaba quemando. Cuestión, que por mucha fórmula magistral, rutinas, protección, láser, etcétera, yo me estoy intentando aceptar que no puedo aspirar a tener una piel con un tono súper uniforme y mucho menos sin maquillaje, claro. Ya quisiera yo no ir maquillada, pero no es sencillo. Y aparte tengo...
Bueno, discrepo aquí, Sofía, etcétera. Discrepo. Te faltan sesiones, discrepo.
Gracias. Pero bueno. Vale, o sea, bueno. Faltan pero sesiones. No sé si te pasa a ti también, Sara, pero... O sea, yo tengo cada vez más pacientes que vienen a la consulta y quieren un objetivo que ya asusta, que es quiero tener una piel perfecta y encima te añade sin maquillarme. A ver.
Adiós.
Hola.
Adiós.
Habrá pieles que con poco pueden estar geniales sin maquillaje y yo no digo perfectas, digo que van a estar geniales porque perfecto me parece como una palabra complicada y peligrosa, pero otras creo que tienen que hacer un trabajo de aceptación, que es lo que estoy intentando hacer yo, porque si en su mente buscan una piel perfecta y quieren ir sin maquillaje, están pidiendo demasiado. Ya no solo porque hayan tomado mucho el sol o no, si es que a lo mejor por genética tú tienes lo que comentabas, una piel súper grasa y va a ser muy difícil controlarlo. Podemos hablar de medicación oral, podemos ampliar un poco los tratamientos que podemos hacer, pero creo que también es importante trabajar que el paciente acepte su piel y que además, aunque hagas todo perfecto, tu piel va a ir teniendo etapas de estar mejor, estar peor, cambios de estrés, dieta, etcétera. Y bueno, yo creo que ahora
No, perdona, yo creo que aquí hay varios factores, ¿no? Porque en general es lo que tú dices, hay gente que tiene unas expectativas que no vamos a poder cumplir de ninguna manera porque la ciencia no nos lo permite y no tenemos ninguna herramienta, pero también hay factores, por ejemplo, personas que pretenden que con un láser se les resuelvan todos sus problemas y que no entienden que igual necesitan varias sesiones y que ahí probablemente haya una limitación económica porque son tratamientos que son caros o que no muchas veces, aunque tengas conocimientos científicos, a veces no das con la tecla y tienes que hacer combinaciones de tratamientos. O sea, me parece como muy complejo, pero manejar las expectativas de personas que tienen una frustración constante, sobre todo es por culpa del entorno, sí. Ostras, a mí como dermatóloga me genera un poco de incomodidad porque o los convences y les explicas hasta dónde puedes llegar o es un paciente que no va a estar contento.
Nunca va a estar
y la
contento.
Relación médico-paciente ahí ya...
Pero no, yo creo que si allá. en una primera visita o en las primeras visitas realmente nos esforzamos en explicarlo, y el paciente lo entiende, porque hay pacientes que
lo
aceptan.
Sí, no. Es todo.
Pero si lo entiende y luego lo acepta y confía en ti, digamos, creo que la relación médico-paciente va a ser mejor. Ese paciente, con las sesiones que se haga, va a entender que los resultados que tiene se ajustan a lo que tú le habías explicado y todos contentos. Pero es verdad sí. Que hace como falta un trabajo muy importante de explicarlo todo. O sea, es que...
Totalmente, ¿no? Totalmente. Y es rato, ¿eh? Eso es tiempo.
Sí. Vamos a hablar, si quieres, ahora también un poco de algunos datos más objetivos en cuanto al impacto psicológico y cómo todo esto afecta a la autoestima, entre otras cosas. Hay un trabajo que realizó DAF, que es una de las marcas de belleza más grandes de la empresa multinacional Unilever, que se tituló La auténtica realidad sobre la belleza. Lo voy a decir en inglés, The Real Truth About Beauty. Hola.
Vale.
Entonces, en este estudio se llegó a la conclusión de que el 90% de las mujeres que formaron parte de esta investigación querían modificar algún atributo de su aspecto físico, el 90%, donde la forma del cuerpo y su peso eran los más relevantes. Esto no es centrado solo en el ámbito de la piel. ¿Y cómo no va a ser así? Sí, por ejemplo, hay otros trabajos donde nos dicen que el 95% de las modelos de varias agencias de modelaje tenían un peso tan bajo que se consideraba peligroso hasta tal punto que podrían estar clasificadas estas modelos como desnutridas. O sea, hay que tener un poco de responsabilidad también por parte de todo esto, que algo está cambiando, pero yo a veces veo, voy a comprar online en algunas marcas que no voy a decir y alucino con los modelos, pero bueno. Y también hay muchísimos trabajos, y esto ya es más reciente, que indican que consumir o estar activo, bueno, utilizar las redes sociales y algunos medios donde se enfatiza muchísimo la belleza y los estereotipos irreales, empeoran muchísimo el estado de ánimo de los que consumen este tipo de webs o de información, disminuye la autoestima. En comparación, esto se hizo un trabajo donde un grupo de sujetos se exponía a páginas web donde se hablaba de belleza, salud, imagen, tal, 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 y otros con otras páginas web que trataban cualquier otro tema que no fuera este. Y las personas que estaban expuestas a esta información sobre la belleza tenían una autoestima muchísimo más baja que las que veían páginas web sobre otras cosas, no sé, sobre, me da igual, política, me da igual. Entonces, claro, si continuamente estamos expuestos a estos, pues es muy y más a según qué edades, ¿no? Es que hay edades donde no tienes la capacidad, a lo mejor, de decir, bueno, esto no es bueno para mí, o voy a empezar a aceptarme como soy. Hay edades a las que no eres capaz, yo creo, que de tener este tipo de pensamientos tan...
Pero es que eso, Sofía, ¿no? La nuestra, ¿eh? O sea, tú coges Instagram, empiezas a mirar según qué temática y sí, te deprimes un poco, ¿eh? No sé si te pasa. O sea,
sí.
Y luego ya el algoritmo te machaca, te destruye mentalmente o te hace comprar algo que no necesitas. Bueno, hay otro trabajo... Sí, sí. Que se hizo en otro estudio que se hizo en más de 10.000 mujeres y niñas, y lo que vieron es que el nivel de confianza que una mujer tiene sobre su apariencia física es muy bajo.
En general,
entonces,
bajo.
Estas mujeres y niñas entrevistadas eran de 13 países distintos, y lo que se vio es que alrededor del 80% de estas admitieron que no se sentían satisfechas con su apariencia y que optaban por no ir a algunos eventos sociales, y en muchos casos que no salían de su casa si no se sentían a gusto con su imagen. Esto es tremendo, ¿eh?
Sí, es tremendo.
Esto es tremendo, sí, sí. O sea...
Y aquí la clave es que, como hemos dicho ya esta palabra, es la insatisfacción permanente que provoca todo esto, y cada vez a edades más tempranas, o sea, en gente más joven cada día.
Bueno, esto también acentuado, está demostrado, no es una opinión, ¿eh? Esto lo decimos ya con artículos en la mano. Esto acentuado por el uso de las redes sociales y por su abuso, ¿no? Hay una cosa que se llama teoría de la comparación social, que lo que dice es que las personas tienden a juzgar su propio valor en función de cómo se comparan y cómo se observan con otras personas que aparentan estar mejor o peor que ellas. Esto realmente es algo que hacemos continuamente y de manera inconsciente. Y bueno, algo, ¿no? Como el ejemplo que te he puesto de Instagram es como...
Sí, no solo con la belleza, ¿eh? También con la maternidad, con el viajar, la alimentación, o sea... La teoría de la comparación social es destructiva.
Es destructiva total.
Sí.
Somos aquí, estamos en redes sociales y estamos destruyendo las redes sociales. Bueno, y si nos centramos en las redes sociales y en el mundo de la dermatología, pues aquí tenemos que tener en cuenta que más de la mitad de la población mundial tiene redes sociales. Y que en cuanto, esto está visto también, que en cuanto a las imágenes que se suben, por ejemplo, a Instagram, en un estudio se vio que la gran mayoría de los participantes editaron la foto que subían porque su piel no tenía un buen aspecto, no estaba perfecta, ¿no? Y se vio también que una cuarta parte de los participantes editó más de la casi la mitad de las fotografías que publicaban en redes sociales, ¿no? Y que normalmente lo que hacían, lo más habitual, era ocultar lesiones de la piel. en las fotografías. Y luego en un estudio de casi 300 personas lo que se vio es que alrededor del 90% editaron, bueno, lo que decíamos, ¿no?, las fotografías antes de publicarlas. Y sobre todo si estas eran cicatrices de acné o,
exacto,
o acné.
Exacto, el acné es como algo súper común cuando lo editan y tal. Sí, y al final una conclusión que tienen en común muchísimos de estos trabajos es que cuando tú realizas un cambio o una edición en una foto, estás como interiorizando que tienes un defecto a corregir. Entonces, esto machaca tu autoestima y secundariamente también se ha visto que estos pacientes acaban consultando más a algún médico o a algún profesional. Muchas veces, por suerte, es el dermatólogo, pero bueno, acaban haciendo como más motivos de consulta a médicos porque el ir modificando siempre esta imperfección o esta lo que sea de tu piel o de tu aspecto hace que tú como que lo interiorices un montón y sientas como mayor necesidad de corregirlo y bueno, esto ya es como ya
un tóxico,
lo hemos comentado, pero sí, todo lo que implica editar las fotografías, etcétera, al final acaba afectando negativamente a la satisfacción con uno mismo, a la autoestima, bueno, pues es como un poco, muchos resultados al final concluyen en lo mismo, ¿vale? Y otra de las cosas en el ámbito ya de la dermatología, dentro de las redes sociales, ¿no?, que cómo afecta a la dermatología, es que muchas veces se promueven o se publicitan, no sé cómo decirlo, remedios caseros o tratamientos incorrectos por parte de
cosmética casera
de la piel. Pero ya no solo cosmética casera, es que hay influencers que se hacen tratamientos en casa y explican cómo hacerse ciertos tratamientos. Hasta en YouTube han aparecido personas no sanitarias ni nada haciendo con esos fillers que dices hola
con sus oclusiones vasculares y sus complicaciones,
o el plasma pain, que es una cosa súper, no sé, que para mí tiene como mucho riesgo, y la gente comprándose un plasma pain ahí para hacérselo en casa, no sé, flaco favor de estos influencers. Y información falsa sobre fotoprotección, horrible.
Bueno, porque venden
también
un
es
producto,
verdad.
Claro.
Sí, sí.
Hay siempre un objetivo comercial detrás.
Que están contraindicados a nivel dermatológico y que tienen un montón de efectos secundarios, no sé, o sea, locura.
Fármacos también. Nosotras no podemos hablar de fármacos,
pero sí,
pero un
no
influencer
sé.
Sí.
Exacto. Aunque también es cierto que las redes sociales, bueno, y todo lo que es internet, etcétera, pero también lo estamos como focalizando más en las redes sociales, también tienen un punto positivo, o sea, pueden tener ciertos beneficios, pues la conexión de, por ejemplo, enfermos de dermatitis atópica, de psoriasis, de rosácea, etcétera, como un grupo de apoyo, comentan cosas, no sé, es como favorece la autoestima, la aceptación, o sea, pueden tener una parte positiva. Y luego que no todos los que hablan de piel son influencers sin formación y sin no tener ninguna idea, sino que hay personas que se dedican a hablar en redes sociales con cuentas personal sanitario formado y con evidencia, que habla de evidencia científica, o sea, que no toda la divulgación es mala la que se hace en redes sociales, por supuesto. También estamos nosotras intentando que crezca, ¿no?, la parte
bien,
de dermatólogos y de profesionales sanitarios que hagan, ¿no?, equilibren un poco la balanza de fake news y verdad verdadera de la dermatología. Y bueno, y en otras profesiones también hay muchos sanitarios que hablan en redes sociales, no solo dermatólogos. Pero bueno, que no todo es malo, pero sí que es verdad que tenemos que fijarnos en quién estamos siguiendo, qué formación tiene y de dónde saca estas conclusiones.
Bueno, todas estas cuentas además tienen una cantidad de visitas y de likes y de...
Sí, no sé cómo lo hacen.
Engagement altísimo, no como nosotras, ¿no? Pero claro, es que eso vende mucho más, ¿no?
Claro.
Al final,
pues puede ser.
También están vendiendo un poco la piel perfecta, que es lo que vamos viendo en redes, y hace que que en realidad son pieles retocadas, ¿no? Y van un poco, hacen crecer este objetivo que tiene a veces mucha gente de tener esa piel perfecta.
Totalmente. Uh-huh. Y luego, otro dato también que nos ha parecido muy interesante es que entre los usuarios de las redes sociales, los pacientes que acuden a dermatología por motivos médicos han buscado información sobre su dermatólogo en Twitter. Mientras que los pacientes que acuden a dermatología, o a dermatólogos, sí, por motivos más estéticos, Han estado buscando información sobre su dermatólogo en Instagram, que es un poco lo que estábamos hablando, ¿no? De que Instagram es una red social muy visual, donde se editan las fotos, donde la apariencia de la piel o del cuerpo en general, ¿no? Como este estereotipo y tal. Entonces, los que buscan un perfil de un dermatólogo más estético son como más usuarios de Instagram. Bueno, no sé, ahí está el dato.
Sí, sí, ¿no? Y luego hay otro que este nos ha dolido un poco, ¿no? Mm. Que es que en una encuesta lo que se decía es que la mayoría de encuestados prefería buscar atención dermatológica cosmética por parte de, o sea, buscaban a personas que no eran dermatólogos cuando querían un asesoramiento cosmético porque consideraban que la visita al dermatólogo no es necesaria, porque sus servicios eran costosos y porque así pues podían ir más rápido, ¿no? Porque es verdad que nosotros tenemos también las agendas, somos pocos dermatólogos en España y tenemos pues las agendas saturadas, sobre todo en esta época. Esto yo creo que es, o sea, es un sinsentido. No sabes la cantidad de personas que veo que han pasado por otros profesionales que no son dermatólogos, que se han dejado un dineral y que resulta que al final mejoran cuando retiramos la mayoría de cosas que se les ha recomendado.
Exacto.
Es tremendo, pero bueno, esto claro, sí. No vende.
No vende, no vende igual. Pero, ¿y qué podemos hacer nosotras, no? Porque también para eso estamos aquí. ¿Qué podemos hacer nosotras como dermatólogas y como divulgadoras? Pues creemos que estamos como en la obligación, ¿no? De enseñar a cuidar la piel, pero también que tenemos la responsabilidad un poco colectiva a la hora de ajustar las metas y los objetivos de los pacientes, relajar un poco las exigencias, y no solo eso de enseñar a cuidar la piel, sino a respetarla con sus particularidades y como sea la piel de cada uno. Porque preparando un poco este podcast, existe la realidad genética, que es la auténtica realidad. Quiero decir, tú no puedes escapar a tu genética. Bueno, puedes escapar haciendo algunas cosas,
parchecitos.
Pero realmente a tu realidad genética, a la forma en la que es tu piel, tu pelo, realmente no puedes escapar, puedes modificarlo y en algunas cosas lo podrás cambiar, pero yo creo que hay un sinfín de cuerpos, de curvas, de rasgos físicos y también un sinfín de pieles, de colores, de ¿no? Y al final, pues no sé, todos somos diferentes y es nuestra responsabilidad trabajar la aceptación también.
Bueno, en parte es uno de los motivos por los que nosotras estamos aquí. Acuérdate que empezamos en 2018 porque nos asustábamos de ver las chorradas que habían en redes sociales. Hay un estudio, no sé si esto lo has puesto, que me parece que solo un 4% de los profesionales que hablan en redes sociales sobre piel
son dermatólogos.
No lo he
puesto, pero lo hemos hablado otras veces. Uh-huh.
Sí, lo hemos comentado, sí. ¿Verdad? Sí. Claro, imaginaros la de cosas que vemos nosotras que son falsas, que con algunas nos da la risa, pero con otras, o sea, nos dan ganas de llorar porque la gente se cree según qué chorradas y qué tonterías, que es madre mía. Sí. Entonces, nosotras seguimos aquí haciendo intentamos luchando. Hacer nuestra labor divulgativa. Nos cuesta, es verdad que nos cuesta, porque al final, bueno, siempre va a vender mucho más alguien que venda productos, que al final nosotras esto no lo hacemos y lo hacemos realmente sin ánimo de lucro. Hacemos alguna colaboración que evidentemente siempre os avisamos y son muy, muy, muy escasas y las hacemos para intentar con marcas y productos que tienen nuestros valores y que a nosotras nos gustan siempre y que nos ayudan por lo menos a mantener el podcast. Pero más allá de
pero
esto,
ya está.
Nosotras, sí, sí, más allá de esto, nada. Y lo hacemos, pues eso, muy para bien. Que por lo menos tengáis información de calidad, aunque no os guste lo que vayáis a oír.
Sí, este ha sido un podcast un poquito diferente.
Filosófico, ¿no?
Más filosófico, sí, sí. Pero bueno, a mí me ha gustado mucho y creo que era necesario. Teníamos ganas todas de hacerlo. Nos ha tocado a ti y a mí, Sara. Ya veremos qué aceptación tiene. Y nada, nos despedimos de todos. Hasta aquí el episodio de esta semana. Esperamos que os haya parecido interesante y nos volvemos a ver y escuchar en 2 semanitas. Adiós a todos.
Hasta luego.
Más información en dermotech.com.